Fuga de tortugas. Un intento de naufragio por rincones conocidos.
Casi las 11. Mónica Ochoa, concejal, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, ¿qué tal, Chino? A vos y a toda tu audiencia, muy amable por tenerme en cuenta siempre.
Bueno, días complicados, días calientes, días ásperos, se están viviendo a nivel nacional. Yo decía hace un rato, y que te íbamos a pedir tu parecer al respecto, hay quien dice, hay quien sostiene que hay incluso un golpe blando contra el gobierno nacional. ¿Es así? ¿Es exagerado? ¿Es alarmista? ¿O es preciso? ¿O es lo que está ocurriendo con movidas en la justicia, con lo que está pasando con Horacio Rosati en las últimas horas? Algunos montan ahí el tractorazo de esta tarde a Plaza de Mayo.
Mira, con relación al tema de golpe blando que acabas de mencionar, yo siempre pienso, tanto a nivel país como a nivel personal también, en muchas circunstancias, que la gente puede intentar un montón de cosas. El asunto es que uno lo permita, y el asunto es que uno se quede mirando, contemplando esa situación y no haciendo nada, o mirando o moviendo las fichas que tiene que mover.
¿Y lo ves al gobierno moviendo esas fichas, o más bien al gobierno y en particular al presidente Fernández, o débil, o sin tomar ciertas decisiones y determinaciones que debería tomar para, en todo caso, si es que hay en curso una movida destituyente, cortarla antes de que prospere y antes de que crezca?
Realmente desde el seno del frente hay una tensión evidente, ¿sí? Algunos quieren sobredimensionarla y hablar de ruptura. Yo prefiero hablar de tensión, de una tensión interna que los que hacen la política grande, si la saben administrar, nos puede servir no para destruir nada, sino para crecer como grupo y como coalición gobernante. Y en esa tensión hay un grupo, que es el grupo que responde en este momento a la vicepresidente, que cree que desde la presidencia se necesitan políticas más transformadoras, políticas más de base, políticas que nos direccionen más hacia ese sujeto político al que nos dirigimos cuando estábamos en campaña política.
Para usar una palabra, políticas más kirchneristas. Una palabra que por ahí
sí,
provoca repelusa a algunos peronistas también, que en algún momento preferían no pronunciar esa palabra.
Yo creo que eso también es bastante marketinero de parte de la oposición del gobierno anterior, y es ponerle negatividad a, más que al concepto, a un apellido, pero me parece totalmente irrelevante, ¿no? Lo que a mí me parece es que en esta tensión interna que está teniendo el frente, que a mí me parece que es positiva, si la sabemos administrar, obviamente, porque no nos hace un grupo colectivo acrítico. No podemos ser acríticos en una situación como la que estamos. Se está apostando a eso, se está apostando a políticas de mayor reacción, a traccionar directamente con cuestiones coyunturales para hacer la diferencia, ¿sí? Que es lo que creo que nos está faltando, a pesar de todo lo que se está haciendo. No estoy negando un montón de cuestiones, porque sería contradictoria, porque defiendo muchas de ellas en el HCD y no podría venir ahora a decir acá que el gobierno no hace. El gobierno hace, pero necesitamos que haga más, y que haga cuestiones con más profundidad.
¿Cuáles, por ejemplo?
Dos temas que son los coyunturales, ¿sí? Desigualdad y distribución de la riqueza. El Estado y nosotros en cuanto gobernantes en este momento no nos podemos olvidar bajo ningún punto de vista, no solamente no nos podemos olvidar, debe ser nuestra bandera que el Estado nacional, provincial, el Estado en general, no puede permitirse no intervenir en cuestiones de redistribución de la riqueza. El Estado debe intervenir en redistribución de la riqueza, porque el Estado debe intervenir porque tiene la obligación de que cada persona y de que cada familia tenga los requerimientos mínimos y básicos de bienestar.
Eso se hace a través de medidas que el Ejecutivo Nacional no estaría tomando.
O estaría tomando...
Pero son insuficientes.
Pero creemos que son insuficientes y no son de base, ¿sí? El Estado no puede mantenerse ajeno a trabajar el tema de la redistribución de la riqueza, ¿sí? Que son los temas en los que hay tensión dentro del frente, ¿sí? Porque son las dos leyes, ¿sí?, que se han presentado, la del fondo para el pago de la deuda externa, ¿sí?, la de la renta extraordinaria, ¿sí? A mí me parece que el rumbo está.
Bueno,
y de hecho se entiende.
En este momento la economía está creciendo, pero no está distribuyendo.
Exactamente.
Eso no se traduce en el bolsillo del trabajador, que ve licuarse mes a mes lo poco que gana, que es cada vez menos, frente a una inflación voraz, que como ya están analizando algunos, en la Argentina la inflación ya no es un síntoma de una enfermedad como si habláramos de la fiebre, ya es una enfermedad, ya es la enfermedad.
Exactamente. El tema es la redistribución de la riqueza que trae evidentes desigualdades. Tenemos que seguir trabajando, porque no niego que se esté haciendo, tenemos que seguir trabajando sobre las inequidades, porque si trabajamos sobre las inequidades, no vamos a permitir que se naturalice la desigualdad. Porque venimos de gestiones anteriores, venimos de la pandemia neoliberal, de la pandemia en salud, pero necesitamos ahora, en este momento, poner sobre el tapete qué es lo que quiere el grupo que está tensionando hacia adentro del frente, este tema de la redistribución de la riqueza. ¿Pero por qué? Yo también me pregunto, ¿pero por qué? ¿Porque se le reprocha al presidente? ¿Porque quiere la vicepresidente? ¿Porque se enojó el diputado tal? ¿Porque resulta que se enojó la oposición? No, por eso no. Por eso no. Sino porque de 10 personas argentinas, 4 son pobres en este momento. Que me disculpen si me olvido la cifra, pero tenemos 17 millones de pobres. Por eso tenemos que hablar de la redistribución de la riqueza. Y encima 17 millones de pobres, a los que un grupo de la sociedad les quiere hacer creer que ellos tienen la culpa de que son pobres. Porque le gusta cobrar planes, porque si le das trabajo no van a trabajar, porque son así, porque nacieron como un hálito divino y son vagos. Y no solamente son pobres, sino que les quieren hacer creer que los que gobernaron ahora, antes y no sé cuándo, no tienen la culpa de esa pobreza. Porque si tenemos todos los millones de pobres que tenemos, estamos violando tanto derechos humanos como personas que tenemos. Porque cada pobre es la violación a un derecho humano.
Mencionabas, Mónica, al FMI, que tiene muchísimo que ver con todo lo que estamos hablando. ¿Te parece adecuada la negociación que llevó adelante el gobierno argentino? ¿O habría que haber hecho otra cosa? ¿O habría que haber tomado alguna medida complementaria al acuerdo? Porque también están los que dicen, y de hecho lo han afirmado economistas cercanos al gobierno, uno que recuerdo era Aciaín, que ahora no me sale el nombre, que directamente convenía el default, que no había que acordar, que había que defaultear. Pero esa es una postura. Otra postura es, o puede ser, estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno, yo hubiera hecho lo mismo, me parece acertado. Y otra es, estoy de acuerdo, pero además hubiera hecho otras cosas, hubiera negociado diferente. ¿Cómo lo ves vos?
Sí, primero me atrevo a corregirte. Porque vos dijiste, algunos tienen la culpa de que algunos dicen que la culpa es del Fondo Monetario. Al Fondo Monetario lo fueron a buscar.
Alguien lo convocó.
¿Sí? Néstor Kirchner le sacó la única oficinita que le quedaba cuando entró. Y ahora lo fueron a buscar. Y no creo que tenga ninguna oficinita. Mucho me temo que debe tener un piso completo.
Está en la cocina, entonces, diciendo qué tenemos que comer, si le ponemos más sal o menos sal. Entonces, si esto va con cebolla
el Fondo Monetario hace su negocio, lo fueron a buscar, se hizo un pacto específico, te doy a 90 días antes de irte o 120 días X cantidad de dinero para que ganes las elecciones. Si las ganás, somos, como se dice en la calle, Gardel y Lepera con guitarra eléctrica, y si no ganás, lo sumergí a los que vienen en una cuestión insustentable como la que se dejó. No es algo que no se pudo evitar, no es algo que no se quiso, una negociación específicamente hecha con fines específicos para que si se ganaba sucediera una cosa y si se perdía se sucediera otra, que es la que estamos viviendo ahora. Pero yo creo que el default no le conviene obviamente a nadie, ¿no? A ningún país, pero sí esta fortaleza, esta solidez que se está pidiendo en algunas políticas internas del país, ¿sí? Esa misma firmeza por ahí un poco más también en ese acuerdo del Fondo Monetario, ¿sí? Cuando acuerdan dos partes, y una es evidentemente mucho más débil que la otra, ¿sí? Hacer que esa debilidad sea un poco menos, ¿no? Y haberse posicionado frente al Fondo Monetario por ahí con un poco más de firmeza.
Están los que dicen que habría que haber impulsado una investigación de ese préstamo, ¿no? Cosa que tal vez convenía, dicen los que dicen eso, hacerlo en los primeros 100 días de gestión de Fernández, cuando estaba más fuerte.
Eso no
cuando
nos permitió la pandemia.
También le achacan una reforma judicial que debería haber enviado algún proyecto en esos primeros días.
Bueno,
¿no?
Esos dos temas que vos decís son de los que yo también te decía hoy, no solamente la desigualdad, que yo es la primera que digo porque es la que más uno vive, ¿sí? Y es la que más interesa en el día a día, ¿sí? Porque a esos 17 o a esas 4 personas cada 10 que viven la pobreza, estos temas que estamos tocando nosotros, realmente no le hacen a la vida diaria. Pero para no irme del tema, porque odio por ahí, yo misma cuando tergiverso lo que me preguntan, vos me estabas diciendo con respecto al default. No, yo creo que sí, que obviamente no es bueno para nadie, pero sí haber hecho una negociación apostando un poco más fuerte a que las consecuencias no vayan tan directamente a la vida diaria de todos los argentinos.
Y haber impulsado una investigación también de ese préstamo, que
recordemos que también el propio
fondo prestó un dinero que inclusive era violatorio de sus propios estatutos.
Exactamente.
En su historia no prestó plata de esa manera como le prestó al gobierno argentino que en ese momento conducía a Macri.
Hace poco, con una entrevista que me hizo Ángel Pesce para el programa Hablemos de Política,
apareció Angelito. Angelito, sí, tiene que ser mencionado en algún momento de este programa, porque si no, no podemos seguir.
Y él me decía y me preguntaba eso que vos estás diciendo con relación a, sí, al tema de seguir de cerca, ¿sí? Y abrir las causas necesarias, los procesos necesarios, porque los nombres están, los apellidos están, porque se sabe de quién fue la fiesta de esa deuda. Se sabe dónde está el banquete, hasta dónde está el banquete se sabe. Por eso es que esta ley de crear el fondo, que hoy y mañana estamos militando, me olvidé de traerte la planilla, pero vamos a estar en el centro, seguramente en el centro cívico, juntando firmas para su apoyo. Esta ley creo que es sumamente atinada y que ningún argentino puede dejar de apoyarla. Tenemos 320 o 350 millones de dólares por el mundo, de los cuales, según la FIT, solo 60 o 70 están declarados. Todos los demás salieron evadiendo todas las normas fiscales de la nación. Todo lo demás salió y voló como por arte de magia. 60 o 70 nada más, de más de 300 millones de pesos.
Respecto, Mónica, del fondo, de la deuda, de los argentinos y demás, hay un tema que me azora directamente y sobre el que te quiero preguntar o pedir algún tipo de reflexión. ¿Por qué pasa que, según encuestas serias, no realizadas por chantapufis, digámosles así, a quien le quepa, revelan que aproximadamente el 23% de los argentinos, que es un porcentaje alto, cree que a esta deuda la contrajo el gobierno de Fernández? ¿Por qué pasa eso? ¿Es tan exitoso el armado de la más media y de los grupos dominantes del espectro comunicacional? ¿O se falla en materia comunicacional desde el propio frente de todos? ¿Por qué 23% de los argentinos creen que esta deuda, que nos hunde a todos y a todas, por supuesto, a algunos no, en realidad no es a todos y a todas,
algunos le benefician bastante,
la contrajo el actual gobierno? ¿O es puro cinismo que hay gente que sabe que no, que la contrajo el gobierno del presidente Macri, pero igual dice en la encuesta, no, la contrajo por odio nomás y por cinismo?
Ambas cosas. Pero igualmente creo que por odio o por cinismo es una fracción de la sociedad que...
Hay también desconocimiento, ya sabemos, hay gente que desconoce.
Que ya sabemos que se maneja de esa forma, porque hay que ser antiperonista y hay que ser antikirchnerista como de lugar, pase lo que pase en esta vida. Pero sí, la otra, la que quizá no está cegada por el odio y es más. Quiero creer que es más, porque si no estamos en el horno, diríamos.
No tiene sentido hacer más nada. No,
exactamente, sino... sería caer no en el pesimismo, en el nihilismo directamente. Sí. La otra sí, es otro de los errores que creo que estamos teniendo y políticas que tenemos que profundizar, que es la de cómo comunicamos, ¿sí? Se están haciendo muchas cosas que no están llegando a quienes tienen que llegar. Considero que el déficit de la comunicación es porque no hemos sido, en estos dos años tan tremendos que nos ha tocado vivir y gobernar, más que en el día a día, más que en lo que se tenía planeado en el día a día, porque eran vidas lo que se tenía que salvar y no una plataforma política. A mí me parece que es otra de las deudas que tenemos. No hemos logrado desentramar, ¿sí?, la cuestión comunicacional que tenía Juntos por el Cambio, ¿sí? No hemos logrado
que, bueno, por algo se dijo que la ley
que
de
las
medios
pantallas
era la madre
sigan
de todas
caliente,
las batallas,
exactamente,
¿no? Y tal vez lo siga siendo.
No hemos logrado que las pantallas, que la totalidad prácticamente de las pantallas argentinas sigan calientes constantemente con el tema del kirchnerismo, del gobierno. Acordate que el macrismo gobernó 4 años, mejor dicho, desgobernó 4 años, desestructuró al país 4 años, endeudó al país 4 años, generó el caos, mientras en la pantalla solo estaba Cristina Kirchner, solo estaban, yo lo sé porque vivía allá, los camiones y las palas que mandaban al sur, ¿sí?, para ver dónde estaban los containers llenos de dinero. Así gobernó el macrismo. Y desgraciadamente, no digo que a ese nivel, pero no hemos logrado desentrañar esa maraña, porque nos falta sentarnos, o pararnos, mejor dicho, porque con algún sector no te podés sentar, pararnos frente a corporaciones, frente al establishment, y desentrañar ciertas cuestiones.
Bueno, eso es lo que muchos le achacan al presidente Fernández, su excesivo dialoguismo que nunca llega a ponerse firme. Muy amante de sentarse a todas las mesas, pero no se le para a nadie, para usar la metáfora que usabas vos.
Claro, sí, sí. Sabemos que está haciendo mucho, sabemos que está haciendo mucho, y lo está haciendo desde varios ministerios. Se están cambiando muchas cosas en ANSES, se están cambiando muchas cosas en PAMI. Yo trato de que esas cosas en el HCD se vean. Se están haciendo muchas cuestiones que hacen al día a día de la gente, pero sabemos que la cuestión es más de fondo, que la cuestión es más coyuntural, y que tenemos que trabajar para diferenciarnos más, para tener más nitidez en la diferenciación. No acentuar la grieta, porque esa es otra frasecita que quedó y que se sigue. Sacar esas frasecitas hechas de logo televisivo, que ya las vivimos de 2015 a 2019 en una cosa tremenda, sino no acentuar ninguna grieta, entre comillas, pero sí diferenciarnos en las políticas, que se note que no somos lo mismo.
Tampoco, Mónica, acentuar la grieta interna, digo, desde tu criterio, más allá de todo, el frente debe seguir unido.
Eso es indudable.
También desde dentro del frente hay quien tensiona pidiendo que el kirchnerismo se vaya.
Bueno, ya te digo, pueden pedir, tanto,
vos
se,
no
puede
coincidís con
tanto
eso.
Se puede pretender, tanto se puede pedir, ¿sí? Pero cuando algo se pide, algo se pretende, hay más de uno. El asunto es que el otro acepte el convite. El kirchnerismo no, en una carta que hace unos meses se hizo, quedó bien claro, la carta que la llamaron de los intelectuales kirchneristas, eso se dijo, ¿no? Nadie apela a romper, porque sería un suicidio, ¿sí? Sabemos que romper sería un suicidio hacia adentro, y nadie tiene en este momento intenciones de hacer.
Seguimos dialogando después de escuchar a Tom Morello de War Inside, del nuevo disco del enorme guitarrista que se dio a conocer al mundo, con Rage Against the Machine, también una banda muy interesante, actualmente desactivada. Seguimos, digo, dialogando con la concejal del oficialismo local, Mónica Ochoa. Mónica, ¿cuál es el panorama local? También desde afuera, algunos ven una interna entre, vamos a ponerlo en estos términos, buquistas y pisanistas. Como que hay una suerte, o en este caso sería una desgracia, ¿no?, de doble comando. Que por un lado está el intendente Pisano, y por otro lado el senador Buca y ex intendente, y acaso su padre político, y que no, lejos de coincidir, estarían llevando adelante una especie de interna. ¿Es así o no? ¿Hay realmente una unidad monolítica de ambos líderes del peronismo local en pos de lo mejor para Bolívar?
Yo creo que, bueno, sabemos que eso trascendió y trascendió los medios de, a posteriori de del Me Encanta Bolívar.
Sí, los fuegos de artificio como que reflejaron, claro, algo que supuestamente estaba ocurriendo.
Yo creo que tanto lo monolítico, dijiste vos, sí, recién, no existe nunca en ningún lado.
Ni siquiera sería sano, tal vez.
Exactamente, porque es lo que decíamos recién a nivel nacional. La discusión, la puesta en común de ideas y las tensiones internas tienen que existir, porque en la disidencia está el crecimiento y en la disidencia está el cambio. En este punto que vos me decís, inminentemente local, la relación entre el senador Eduardo Buca y el intendente Marcos Pizano trascendió, ¿sí?, que se ha lesionado. No me consta específicamente a mí, pero es lo que trascendió. Tampoco me inquieta de sobremanera, porque es una relación política que viene de hace muchos años. Quiero creer que en toda esta cantidad de años que llevan trabajando juntos, más de una vez, no habrán acordado, pero en esta trascendió, porque hubo terceros también que entraron en el tema, ¿sí?, que quizá en otras oportunidades no entraron.
Sí, a mí más que nunca a mí me gente parece, interesada en meter una cuña ahí también, ¿no?
Claro, a mí me parece que la relación entre el senador y el intendente la deberán arreglar, si es que se desarregló el senador y el intendente. Pero mientras esa relación no haga mella en la gestión del intendente, mientras eso no nos dañe políticamente a la gestión de gobierno, así como si hay un desencuentro realmente deberán volver a hablar, pero es una cuestión inminentemente personal.
Desde lo político, más personal que política, sea la desavenencia.
Yo creo que sí, porque no nos han demostrado ambos, el actual senador y el actual intendente, que políticamente quieren lo mismo, que son lo mismo.
Hasta ahora, Mónica, esa divergencia, ¿no ves que esté perjudicando a la gestión y por ende al pueblo de Bolívar?
Yo creo que por el momento no. En esto traduzco lo que decíamos hoy a nivel nacional, ¿sí? Tenemos que ser también los que estamos en el entorno, ¿sí?, hábiles y prudentes para que eso no suceda. Y saber desde dónde hablamos cuando hablamos. Por ejemplo, yo en mi caso, como referente de un partido político, como referente de Colina, puedo personalmente creer y opinar sobre esa cuestión, pero institucionalmente soy una concejal. Soy una concejal del Frente de Todos, que trabajo con mis compañeros y que defiendo una gestión, que es la gestión del intendente Marcos Pizano, con quien fui en una boleta, con quien trabajé y voy a seguir trabajando siempre. Lo que tenemos que hacer, y creo yo, es en el bloque y en general seguir trabajando como venimos haciéndolo hasta ahora, ¿sí? Desde lo partidario hay una cuestión, y desde la constitución del bloque, en los que tener un bloque no es pensar en bloque, siempre digo eso, podemos pensar cuestiones distintas, plantearlas. Pero esta cuestión personal, si hay buquistas, si hay pisanistas, realmente me parece irrelevante. No solamente me parece irrelevante, sino me enoja. Me enoja un montón, tanto o más que la gente que desfachatadamente ya está en campaña para el 2023.
¿Hay gente en esa postura ya en Bolívar?
En Bolívar hay gente con esa postura, y a nivel nacional y provincial también. Y enoja,
gente que no es peronista precisamente, digamos.
Sí, sí. Y enoja y entristece, porque tenemos que trabajar para una hora, para la coyuntura de ahora. Es muy triste ya comenzar a proyectarse personalmente, a proyectarse cuando todos tenemos que trabajar en este ahora tan difícil que nos está tocando vivir. Entonces, realmente, no es que no me interese, quiero que quede claro, ¿no? Porque no es que no me interese la relación de política, de amistad o lo que fuere del señor intendente con el señor senador, ¿sí? Sino que me parece que en Bolívar tenemos que poner sobre el tapete otros temas.
Sí, tal vez sea irrelevante para alguien que no está llegando a fin de mes, ¿no? En Bolívar, digo.
Claro.
Si Pizano y Buca se han peleado o tienen alguna divergencia personal y o política.
No somos una isla. Bolívar no está perdido en la nebulosa. Y es lo mismo que decíamos a nivel nación, ¿sí? No podemos perdernos en temáticas a futuro o en cuestiones personales, si yo tengo ganas o no tengo ganas, y si empiezo ahora o no empiezo ahora a posicionar para el 2023. Tenemos gente que no está pudiendo comer, muchachos, como digo yo. A ver si nos centramos un poquito. A ver si nos ubicamos un poquito.
Tal vez los propios dirigentes, porque alguien que no está pudiendo comer podría decir: Buca y Pizano, déjense de hinchar las pelotas que no estamos pudiendo comer, y dejen esas diferencias que tienen, ¿no? Tal vez suceda eso pronto. El año que viene hay elecciones y estas discrepancias que son tan habituales en política y que no siempre son perjudiciales para una gestión o para un pueblo, cesen. Porque es probable que pase eso también, ¿no?
Y sí. Sí, porque son tensiones, no son rupturas.
Claro, una cosa porque es una tensión puede llevar a una ruptura, pero no toda tensión termina en una ruptura.
A veces el viejo proverbio, bueno, lo que no te mata te fortalece. En todos los órdenes de la vida es así. Si no pones los puntos sobre la mesa, si no decís lo que tenés que decir en el momento en que lo tenés que decir, pues se puede ir en detrimento a futuro. Y por ahí, si esto existe, el distanciamiento existe, por ahí es una buena oportunidad para que deje de existir y se fortalezca.
De una vez por todas. Mónica, gracias.
No, muchísimas gracias a vos, y bueno, y ya el de campañas y de candidaturas se hablará el año que viene.
Oportunamente. La concejal Mónica Ochoa pasó por Fuga y...